bien, estamos ya terminando Primera de Juan, que la verdad estuvo muy padre. Son 5 capítulos nomás y yo siento que ya tenemos un ratito en esto, pero la verdad ha estado súper chido. Entonces, lo puedo volver a empezar, la verdad es que sí, no me aburriría. Y ya estamos en la última sección. Entonces, hay 2 pasajes aquí que a mí me llamaron mucho la atención y que son los que me quiero enfocar. Y nada más hacer como una recapitulación. Vamos a leer y vamos a ir viendo algunas notas importantes. En este pasaje del 13 al 21, noten que Juan dice: sabemos que 6 veces utiliza esta expresión, sabemos que. Y entonces nota lo que se supone que los creyentes sabemos, ¿sí? Dice el versículo 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Para que sepáis qué?
Tenéis vida eterna.
Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, esta primera declaración está algo extraña, porque fíjate cómo empieza. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre, y lo dice para que creáis en el nombre. O sea, te escribo a ti que ya crees, para que creas. Entonces, ¿qué está haciendo Juan? Reafirmando la fe. ¿Sí? Ok, tú ya crees en Cristo, tú sabes que Cristo es el Hijo de Dios, y yo lo que estoy haciendo es escribir todo esto para reafirmar tu fe, para quitar de en medio de la iglesia todas estas doctrinas y filosofías mundanas que se habían metido, ¿sí? Versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y entonces, aquí hay algo muy interesante. Si te has fijado en Juan ha mencionado la palabra confianza varias veces. ¿Alguien se acuerda qué confianza nos da Cristo? ¿O en qué nos da confianza el creer en Cristo?
En la vida eterna.
En su gracia.
Vámonos a 1 Juan 2.28. Me voy a regresar un poquito. 2.28. El que lo tenga, que me lo lea, por favor.
Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados.
Entonces, lo primero que nos provee Cristo de confianza es que cuando Él venga, yo voy a estar confiado, ¿sí? No me voy a sentir avergonzado porque estoy en Él. ¿Sí? Segundo, vámonos a ahí mismo, estoy en 1 Juan 4.17.
En esto ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.
Entonces, lo segundo es que tenemos confianza para el día del juicio. Sabemos que al permanecer en Cristo, en el momento del juicio del trono blanco que ya estudiamos o medio revisamos, nuestra vida va a ser acepta, ¿sí? Y ahí hay una parte importante, dice: como Él es, así somos nosotros. O sea, igual que Cristo vivió aquí en la tierra, así debo de vivir yo mi vida. Eso es permanecer en Él, y eso es lo que me da esa confianza para el día del juicio. Y por último, tenemos esto que leemos aquí en el 5.14, que dice: esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál?
La de que vamos a llegar con Él.
No, si pedimos. Exactamente.
Que si demandáramos algunas cosas conforme a su voluntad, que Él nos oye.
Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad,
Él nos oye.
Esa es la tercera declaración de confianza que tenemos en Cristo. Y me gustaría que me acompañaran a Marcos 14.36, por favor. Porque aquí hay una condicionante, ¿no?
Marcos 14.
36, por favor. Es que lo tenga que rodear.
Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú.
Exactamente. 14.36. Entonces, es Cristo orando y está orando a Dios. Y dice: aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa debe ser nuestra manera de pedir, porque dice: si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, Él nos oye, la palabra oye tiene en sí mismo en el original un sentido de favor. No quiere decir que todo lo que pidas te lo va a dar, ¿sí? Porque estás poniendo una condicionante, que es si pedimos conforme a
su
voluntad. Entonces, si te acuerdas, me voy a regresar así muy, muy, muy atrás. cuando Moisés sube al monte y está 40 días y 40 noches, ¿te acuerdas qué pasa en el pueblo de Israel abajo?
Se empachaba el Señor.
No, es que ese Moisés ya se tardó, se me hace que ya se lo llevó Dios. Aviéntate una vaquita de oro, ¿qué? Me topo a los hindúes que andan por allá y a esas las vacas les gustan, ¿me hazte una vaquita de oro tú o qué? Y el Aarón que dice, no, pues sí, se me hace que ya se tardó el Moisés. Vamos a hacer una vaquita de oro, sí, vamos a darle. Arre, fierro.
Tráiganse
todo. Y entonces, mientras el pueblo estaba descarriándose así, en 40 días, yo sí digo, no inventes, 40 días, o sea, no fue tanto, o sea, no fue tanto, o sea.
Como si no pudiera
vivir. Sí, o sea, no fue tanto, pero bueno, 40 días. ¿Recuerdas qué está pasando mientras eso pasa abajo? ¿Qué está pasando con Moisés arriba?
Pues está hablando
de Dios. Está la presencia de Dios.
Ajá, ¿y qué le dice Dios?
Tu pueblo se ha descarriado.
Sí, esos compas ya se están descarriando.
Tú estás acá, mira,
¿sabes qué voy a hacer? ¿Sabes qué? Los voy a matar a todos.
Te va a chichar.
Y a ti te voy a dar muchos hijos, al cabo si puedo. Y de ti que sale el pueblo ahora sí chido, el bueno. ¿Sí? ¿Y qué le dice Moisés?
Que van a decir las naciones.
Sí. Exactamente. Moisés apela. No a, no, espérate, es que no son tan malos, o es que no, es que me tardé 40 días, Dios ve, no, no, es que mira, si bajo y les digo van a entender, no, es que tú, por tu naturaleza, por tu nombre, no puedes hacer eso, ¿sí? Y entonces Dios, no es que a Dios se le haya olvidado, o sea, no fue que Dios, voy a matar a todos, sino que Dios le dijo, pero no, es que tú no eres así, así, ah, yo no soy así, no. Lo que pasa es que la Biblia nos enseña que la oración es la herramienta que Dios ha decidido utilizar para él obrar, que es como una cuestión medio complicada, pero es Dios, en la Biblia dice, pídeme y te daré. Dios pudiera darnos sin pedirle, pero él ha decidido establecer la oración como el medio por el cual él hace las cosas, conforme a su voluntad. Entonces cuando Moisés le dice, es que tú por tu naturaleza no puedes hacer eso, Dios dice, sí, es cierto. ¿Cambió la voluntad de Dios?
No.
No, no cambió.
¿Sí o no?
Pues
porque no lo destruyó.
Ah, bueno, pero Moisés no la cambió.
Exacto, cambió la decisión, no la voluntad. Sí, nosotros no podemos cambiar la voluntad de Dios, pero sí podemos apelar a su naturaleza misma. Sí, y este es este es el patrón que ves repetidas veces. Si me voy todavía más atrás, vemos a Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra, y la declaración de Abraham es, tú que eres juez justo, vas a castigar al justo y al impío por igual. Y Dios dice, no. Entonces, otra vez, Abraham está apelando a la naturaleza de Dios. ¿Sí? Y si nos venimos ahora sí hasta acá, hasta adelantó esta primera de Juan, tú y yo debemos de pedir conforme a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad?
Agradable y perfecta. Es que más bien es el que nos pidamos
para nosotros.
Nosotros en lo físico, porque a veces pedimos, Señor, dame trabajo, dame esto, ayúdame en esto, la salud. O sea, debemos olvidarnos en esto, sino tenemos que empezar a cuál es la voluntad de Dios. Porque a veces pedimos, ay, ayúdame con esta bronca, porque me falta salud, o estoy enfermo, o sea,
no enfocamos en nuestras...
A nosotros mismos, por ejemplo, hombre, mamá, con sus verbos. Yo ahí entendí y aprendí más que es la voluntad de que, Señor, solamente un milagro tuyo, en tus manos de acuerdo a tu propósito y a tu voluntad. Si es tu voluntad, y yo así entendí, ya no me dolió tanto porque esa fue la voluntad de Dios, es decir, entiendo lo que es la voluntad de Dios. Y la oración que yo pido, pues que yo quisiera.
Que se quisiera. Claro.
Pues la voluntad de él es que se la llevó.
Entonces,
ese es. Y a veces pedimos así. Ay, tengo esa bronca y no hay que conocer. Pero también así, sin pedir. Él, pero, o sea, cambia la decisión, pero la voluntad es de él. Y es lo que debemos aprender. Que sea la voluntad de él. Y a veces, inconscientemente, o a veces, no lo decimos, pero queremos la voluntad de nosotros.
Sí. Exacto. Entonces, la voluntad de Dios, tú y yo la podemos encontrar en su palabra. Su palabra es su voluntad escrita. Por ejemplo, hermano, Víctor daba ahorita un ejemplo muy claro que es, Dios, a mí me gustaría que no se muriera, pero haz lo que tú quieras. Y podemos encontrar ese mismo ejemplo en el caso de David y Betsabé. Cuando el niño de David nace, dice la Biblia que David va y se postra, o sea, ayuna, se humilla totalmente. Sí, y luego los consejeros tienen miedo de decirle que el niño ya había muerto. Pero cuando David alcanza a escuchar, David se levanta y dice, bueno, ya. O sea, mientras todavía estaba vivo, yo podía seguir pidiendo. Ya se murió. Dios quiso. Vamos a comer lo que sigue.
Sí.
Entonces, su voluntad, o pedir conforme a su voluntad, es agarrar la Biblia y decir, voy a orar esto que está en la Biblia. Sí, por ejemplo, porque es mucho, no pidamos por nosotros mismos, pero la Biblia sí dice, el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Entonces yo puedo agarrar esto y decir, Dios, ayúdame a proveer para mi familia, dame un trabajo digno, que me solvente, permíteme ser buen administrador de lo que tú me das. Sí, o sea, esto es su voluntad es lo que está escrito en la palabra, ¿sí? Y esto lo vemos muy claro en el ejemplo de Daniel, que creo que es Daniel 9, donde Daniel está leyendo el rollo de Jeremías, que es lo que veíamos el miércoles, y Daniel lee el rollo de Jeremías. Yo le decía a Francis que estaba, empecé a leer Esdras y dije, wow, o sea, ya había leído Daniel, pero no me he dado cuenta de eso. El imperio Medo-Persa, no sé tanto de historia con hermano Víctor, el imperio Medo-Persa, resulta que los cabecillas eran los medos, no los persas. Entonces, Ciro es el primer rey persa que se levanta y toma la cabeza, él como quien dice, derrota a los medias o a los medas, y entonces ahora el imperio Medo-Persa está abajo de los persas. Ciro es el primer rey persa que es rey sobre toda la nación. Y yo decía, qué increíble, o sea, qué emocionante ser Daniel, estar en Babilonia y empezar a escuchar que hay un tal Ciro que está haciendo unas revoluciones y que allá anda aquí matando gente y allá, y de repente ese Ciro ya es el rey de todo Media Persia. ¿Por qué emocionante? Porque Isaías ya había profetizado de Ciro como el ungido de Dios. Pues imagínate la emoción de Daniel de decir, no, no, si ¿sí será el Ciro, si ¿sí será
ese tal
Ciro? No. Y luego agarrar un héroe. No, un héroe. Exacto. Y luego agarrar el rollo de Jeremías y decir 70 años y echarle cuenta a su edad, ¿verdad? De 14, 16 que entró, 84, 86 que tenía, decir, ya,
cumplió.
Ya se hizo.
No puede ser.
O sea, ya se hizo y es, o sea, yo decía, no, si hubiera sido yo, no sé qué hubiera hecho. Yo creo que hubiera llorado, brincado, saltado, o sea.
Y yo creo que Dios le permitió experimentar eso como un preámbulo a la venida de Cristo.
Exacto.
Él no lo vivió, pero también lo profetizó y lo conocía por los profetas que ya habían sido antes que él. Entonces, sí, o sea, yo creo que esta cuestión de ver la manifestación de la profecía cumplida, a él lo transportó, ¿no?
Imagínate.
Al más grande hecho que es Cristo encarnado.
Y creo que debería ser nuestra emoción, ¿no? Empezar a ver el mundo, porque como vimos el miércoles que Dios les dice al pueblo, en la nación a la que te mandé, o sea, en Babilonia, procura su paz, ¿sí? Porque en la paz de ellos tú vas a tener paz. Entonces, esta es nuestra misma situación. No estamos en Babilonia, pero sí estamos fuera de nuestro reino. ¿Cuál es nuestro reino? El celestial. Nosotros pertenecemos allá y por hoy pues tenemos que estar aquí. Y entonces yo creo que cuando tú volteas al mundo y como Daniel ves que ya se están peleando y hay guerras y todo, la sensación debería ser, ya viene esto, ya viene, o sea, no, ya viene. Y debería haber una emoción increíble, pero al mismo tiempo debería haber una urgencia por compartir a los demás de Cristo. Yo creo, y creo que es bíblico, que no es el tema de hoy, pero creo que es bíblico que aquellas personas que no oyen de Cristo van al infierno. Porque si tú no conoces a Cristo, no hay manera de entrar al cielo. Entonces, si hay una persona hoy en el mundo que está muriendo sin que nadie nunca le haya predicado de Cristo, va a ir al infierno. Porque no hay otra manera de acceder. Y entonces tú y yo como iglesia tenemos una tarea que es urgente. ¿Sí? Creo que ya me desvié un poco. Mi punto en Daniel, perdón, es que Daniel ve esto, ve todo el cumplimiento y no nada más se emociona, sino que Daniel empieza a orar, pide perdón y luego le dice, por amor de tu nombre, haz esto. O sea, esto que tú ya dijiste en tu palabra, hazlo por amor de tu nombre. O sea, como tú dijiste, tú lo vas a cumplir por amor de ti mismo. Y esa es la manera en que tú y yo debemos de orar. Yo debo de tomar la palabra y en mis devocionales, en mis estudios, orar lo que estoy leyendo. ¿Qué encuentro aquí hoy que puedo leer? Hoy yo estaba leyendo en la mañana Esdras 1 y me llamó la atención una frase porque dice que en el primer año del rey Ciro, Dios despertó su espíritu. Y entonces Ciro proclama un edicto de que todos los israelitas exiliados vuelvan y que reconstruyan el templo. Y luego más abajo dice que empezaron a dar oro y bienes y madera, todos aquellos a quienes Dios despertó su espíritu. Entonces yo decía, esto puedo orar, Dios, despierta nuestro espíritu. O sea, porque eres tú el que lo hace, eres tú el que pone. Sí, y esto entonces es orar su voluntad, porque es algo que él hace por su naturaleza, ¿sí? Me regreso a 1 de Juan 15, perdón. Dice, y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, entonces aquí ya hay otro sabemos. ¿Qué sabemos?
Que él nos oye.
Que él nos oye. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué sabemos? Yo no sé nada, mi amor, pero aquí la Biblia sí sabe muchas cosas. Sabemos que tenemos las peticiones. ¿En qué tiempo está tenemos?
Presente.
Exacto. No dice sabemos que vamos a tener, sabemos que nos va a dar, sabemos que no. ¿Sabemos qué?
Que ya
tenemos hoy.
Ya está hecho.
Exacto. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. La Biblia me enseña que cuando yo creo como creyente, como cristiano, creo en Cristo, voy a ser salvo yo y toda mi familia, que abarca mi familia hacia abajo. Entonces, yo sé que ya tengo esa promesa. ¿La estoy viendo? Pues no. O sea, en este momento yo no pudiera decir que Ari es salva o que Maya es salva. No lo puedo decir, no lo puedo afirmar. Pero yo sé que ya lo tengo. ¿Sí? Quizás no lo voy a ver en físico, pero yo sé que ya lo tengo. ¿Sí?
Y permanecemos en él.
Exactamente. Sí, sí.
En sus palabras.
En nosotros, claro. Primera de Juan, recuerden que se trata siempre de permanecer. O sea, Juan está hablando acerca de... así es como se ve la vida del que cree de verdad, ¿sí? De eso se trata todo Primera de Juan, exactamente. Entonces, versículo 16, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, este es el primer pasaje que creo que es complicado aquí en Primera de Juan 5. Me gustaría irme de lo más fácil a lo más difícil. Lo más fácil, dice, toda injusticia es pecado. ¿Recuerdas unos capítulos atrás cómo había definido Juan el pecado?
Pues no, como injusticia o como todas las cosas que no agradan a Dios es pecado.
Sí, vámonos a primera de Juan 3:4.
Es Juan, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley.
Exacto. Juan había definido en el capítulo 3 el pecado como infracción de la ley. Porque recordemos que los gnósticos decían, no, es que a lo mejor estás pecando, pero si no viene la ley, no es pecado. ¿Sí? Y entonces Juan lo que dice es, toda infracción de la ley es pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Pero luego aquí lo lleva a un nivel más arriba, porque ahora ya no nada más es pecado es igual a infracción de la ley, sino que pecado es igual a... Aquí en el 5:17, injusticia.
Injusticia.
¿Y te acuerdas que cuando empezamos a verlo de la naturaleza de los creyentes, dijimos que aquel que es nacido de Dios hace justicia porque Dios es justo? Entonces, esto es lo que usted decía. Todo aquello que no le agrada a Dios es injusticia. Y por lo tanto, todo aquello que no le agrada a Dios es pecado. No nada más lo que se enumera en la ley, no nada más lo que moralmente podamos considerar bueno o malo, sino todo lo que salga de este parámetro que Dios ha puesto, es pecado y es injusticia.
Y es lo que decíamos, todos los que agradamos a Dios, o sea, si nos enfocáramos en Él, agradarle a Él siempre, no cometeríamos pecado. Porque dice, cualquiera... Cualquiera que permanece en él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido.
Pues, ¿cómo estudiamos ese verbo? Sí, ahí no se trata de no pecar. Lo que pasa es que ese verbo, cualquiera que permanece en él no peca, está en tiempo simple, que es progresivo, que es no continúa pecando. ¿Sí? Entonces, no se trata de no pecar, porque nunca llegaríamos a no pecar, sino es no permanecer en el pecado.
No literalmente.
No, sí literalmente, pero no permanezco. Por ejemplo, vi pornografía una vez. ¿Sí? No puedo permanecer viendo esa pornografía, porque entonces quiere decir que no he nacido de nuevo o que no estoy recibiendo la fuerza del Espíritu Santo. Pero vamos a ver esto justamente aquí. Entonces, acompáñenme de regreso al 16, creo que es lo más...
5:16.
Sí, complejo, porque viene aquí una frase que dice
pecado no sea de
pecado
muerte.
Que no sea de muerte.
Sí,
pedirá y Dios le dará de vida. Sí, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y entonces surge la pregunta de ¿cuál pecado de muerte? O sea, ¿quiere decir que yo puedo voltear a ver a alguien y que está pecando y decir uf, ya valió que
no,
eso?
Que ese no es pecado de muerte.
Sí, o puedo decir no, por eso sí puedo pedir, va, para que Dios dé vida.
¿Cómo discerniríamos nosotros?
Exactamente.
Si es de muerte o no.
Exactamente. Entonces, entre todos los comentaristas que leí.
Que niegues a.
¿Perdón?
Pecado muerte es que niegues a Cristo. Que niegues a Dios.
Una de esas es justamente esa. Entre los comentaristas hay tres posturas. Y la primera es. Que Juan se está refiriendo específicamente a la falsa enseñanza de los maestros aquí. Por el contexto de la carta, algunos comentaristas creen que este pecado de muerte es enseñar un Cristo falso, ¿sí? Por el contexto de la carta, ¿sí? Y que por lo tanto, como usted dice, estaban negando al Cristo verdadero, enseñando otro diferente. El segundo es que algunos comentaristas se inclinan por la opción de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sí? Que la blasfemia se define como, no tanto como nada más lo que dices, sino como una forma de vida en la que yo niego completamente que la obra que yo vi que Dios hizo es de Dios y se la atribuyo a algo más, a lo que sea. En el caso que está, donde en el pasaje que se ve, la gente atribuye lo que Cristo acaba de hacer al diablo, ¿sí? Y entonces es donde Cristo dice... eso es blasfemar y ese pecado es imperdonable.
No reconoce mucho, dicen, agradezco a la vida,
ajá,
agradezco al universo, pero no dicen que Dios es Cristo. Ahí está negándolo.
Ahí nada más quiero comentar de lo que dices de la blasfemia de Tito 2, 3 y 5, que es donde viene, sí, seguro. Donde viene lo que, o sea, las mujeres lo que debemos de hacer, y si no lo hacemos, que son de sus características, las haces, o sea, que la palabra de Dios sea blasfemada.
Ah,
entonces,
el mal testimonio, ¿verdad? El mal
testimonio. Tenemos una grande responsabilidad también de caer esa parte.
Gracias. Muy bueno. Y la tercera, que en realidad es por la que yo me inclino un poco más. Porque creo que no está hablando como tal de la blasfemia. Creo que el tema de la blasfemia es muy complejo y no me quiero, perdón, meter en este momento en eso. Acompáñenme a Hebreos 10, por favor. Hebreos 10. Si se acuerdan, a Hebreos habla mucho acerca de la obra redentora de Cristo, pero también habla acerca de nuestra responsabilidad respecto a esa obra salvadora. Hay un pasaje en Hebreos 2, si no me equivoco, que dice que cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande. ¿Sí? Entonces, el autor de Hebreos lo que está haciendo es como, esta es la obra redentora de Cristo, o sea, nuestras obras, los rudimentos de la ley, gracias, no te pueden proveer salvación, solo Cristo. Pero cuando recibes esa salvación, hay algo que tienes que hacer. Y entonces es como un constante, este es el medio, pero aguas. Este es el medio, pero, o sea, no nada más es, ya creí una vez y ya. Sí, hay algo que hacer. Y entonces por eso utilizo esta palabra, es Hebreos 2, 3, me dice Natalia, descuidamos. Porque muchas veces tú y yo como cristianos hablamos de perder la salvación. Yo creo que la salvación no se pierde porque no es como si un día la tengas y el día siguiente ya no supiste dónde quedó, sino que se descuida. Sí, la salvación la descuido. Hebreos.
¿Y si se descuida, no se pierde?
No, sí, pero no, porque decimos perder. Perder me da más el sentido de un día salvo y el día siguiente ya siempre no.
No.
Porque no supe dónde quedó, el día salvo y ya se me perdió. No, la descuidé y entonces descuidándola puedo, o sea, descuide, caerme, puedo resbalarme.
Descuidé mi vida, descuidé mi comportamiento, descuidé lo que tenía que hacer. Pero por eso también el Espíritu Santo viene a redarguirnos. Te das cuenta que estás descuidando. Que ya cuando aún así tú decides, y no, pues ya, ya hice esto, pues ya me valió todo, ya, pues ya.
Exactamente.
Ya. O sea, uno mismo ya se condena.
Exactamente. Sí. Entonces dice aquí en Hebreos 10, versículo 26, te lo voy a leer yo porque te lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, queridos amigos, es el versículo 26, Hebreos 10, 26, dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados, solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos, pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos. Piensen, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo, yo tomaré la venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Entonces, en el original, porque en tu Reina Valera 60 dice, queridos...
¿Cómo dice?
Sí, en la, por favor.
Del 26.
Sí, esa es la 95, sí, está bien.
Del 26.
Sí, del 26, por favor.
Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo, mi es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo.
Gracias. Entonces, en esta versión de la Reina Valera, esa es la 95, ¿no? Algo así.
Esta es la 909.
Ah, 909, cierto, la más antigua. Y la 60 dice, si pecaremos voluntariamente. Pero el original, ese verbo pecaremos, es un continuo. Por eso te la leí en la NTV que dice, si seguimos pecando a propósito. Entonces, es importante hacer la distinción de que todos vamos a pecar y el pecado siempre es voluntario. Sí, no estás de repente orando y, no manches, ya pequé. No, yo tomo la decisión activa
de pecar.
Estás consciente
de lo que estás haciendo.
Pero si sigo pecando, o sea, si
en
eso, ahí estoy, entonces es esto. Sí, y me parece fuerte porque dice, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados.
O sea, si vuelvo a hacer lo mismo.
Y insisto.
Me confieso, y así ya me libré. Ahora puedo hacer lo mismo y voy a caemos en un vicio.
Exactamente. Sí, entonces, esta es la tercera postura que es por la que yo me inclino. Los judíos en la ley hacían una distinción entre el pecado involuntario, que en nuestra Biblia dice aquel que pecare por yerro, que es pecó por error, ¿sí? Y el pecado voluntario. El pecado voluntario era condenado con muerte. Sí, los apedreaban, o sea, era muerte. Entonces, creo yo que aquí Juan lo que está haciendo es esta misma comparación que está haciendo el autor de Hebreos, ¿sí? Es, una cosa es pecar porque no sabes, ¿sí? Una cosa es pecar porque no tienes idea, pero otra cosa es que una vez que has recibido el conocimiento, exactamente, una vez que has recibido el conocimiento, que ya sabes qué es pecar, continúes en tu pecado, seas insistente en tu pecado. Entonces, ahí
no pongas nada,
ya estás corriendo un riesgo. Y algo que yo creo que es importante que tú y yo entendamos de la carta de Hebreos, que no es nuestro tema hoy, es Hebreos nos enseña que solo hay dos cosas que como cristianos podemos hacer: o ir para adelante,
wow,
o resbalarnos de la gracia.
No seas tibio.
No hay nada en medio, porque puedo ser un creyente, o sea, alguien que de verdad ha creído, pero si mi vida no está avanzando, no está creciendo, no está desarrollándose para parecerse más a Cristo, lo que está pasando es lo opuesto. No hay un cristiano estático. O avanzas o te resbalas de la gracia, que sería lo mismo que descuidarla, que al final sería ya no tenerla.
¿Cómo le ¿sí? llamarías a ese tercer punto?
Distinción de pecado por la ley.
¿Distinción?
Distinción de pecado por la ley. Puedes encontrarlo en Levítico o puedes encontrarlo... Sí, en Levítico, donde es este, ofrendas expiatorias por el pecado. Creo que es Levítico 9, 19, algo por ahí. No, no recuerdo si sí lo leí,
pero
no lo
recuerdo. Pecado de muerte es voluntad, pecar voluntariamente.
¿Qué dice el
versículo? Más bien, ¿verdad?
El, todo el capítulo se llama ofrendas expiatorias por el pecado, en Levítico. Este, entonces, me regreso a primera de Juan, por favor. Primera de Juan, versículo, capítulo 5.
¿O pecar sabiendo que estoy pecando?
No, es mi inmoralidad, dice.
No, bueno, por allá.
Actos de inmoralidad.
Bueno, entonces, creo que aquí esta parte tiene algo más, más este versículo dentro de él. Primero, dice, sigo en el 16, Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Si te fijas, Juan no está dando una instrucción, está como relatándote algo. O sea, tú ves a alguien que está cometiendo un pecado y la reacción natural es
pedir por él.
Pedir por él. Esa es tu reacción natural, o sea, no es una instrucción. Como creyentes, esa debería ser nuestra reacción normal, o sea, eso debería ser lo que pasa. ¿Sí? Exacto. Exacto.
Condenarlo.
Exacto. Exacto, o sea, es triste porque muchas veces es lo que vemos, alguien, algún creyente se equivoca o algo y en vez de que digas, no, vamos a orar por él, que Dios le dé, no, oh, ya viste, y eso que tienes, no sé cuántos años de ser cristiano, y no, no, ya, exacto, yo, esto a mí se me ha hecho algo muy grueso dentro del pueblo de Dios, pero precisamente es lo que primera de Juan dice, ¿sí? Si alguno no ama a su hermano, que ve. No ama a
Dios. Eso es lo que llamo religiosidad. No es que vayas ahí, sino religiosidad es que yo así, porque me ha tocado tener muchos hermanos de diferentes que en lugar de ayudarlo,
lo condenan.
No, orar por él.
Lo condenan.
Le apretan más el brazo. Mira, no,
ya. Sí, le apretan más el brazo.
Ah, pero acá estoy. Ya hay una mano, ya con eso ya está justificando.
Sí.
Eso es cuando uno que lo condena al otro, ¿verdad? Cuando uno mismo sabe que está pecando y que le valió, ya uno mismo se condena.
Exacto.
No es que otro lo esté condenando.
Entonces, en Juan hemos visto que tú y yo debemos de poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Y entendimos o estudiamos cuando vimos ese pasaje que poner nuestras vidas por nuestros hermanos no quiere decir que hasta que me muera, sino que todos los días de mi vida voy a morir por mis hermanos, o sea, voy a hacer a un lado mis derechos, voy a renunciar a mis privilegios, voy a sacrificar mis finanzas, mi tiempo, exactamente, por el bien
si veo
de mis hermanos.
Alma, necesitado, tenemos que darle nuestro tiempo.
¿Sí?
De nuestro...
Y esta es una característica del creyente verdadero. Me gustaría que nos fuéramos a Esdras 9. Como estoy leyendo Esdras, todo se conectó con Esdras, lo siento mucho. Esdras 9. Que Esdras ya sabemos que es después de Jeremías, se están reconstruyendo el templo, no es una tarea fácil, y hay algunos del pueblo judío que no se fueron exiliados, sino que se quedaron ahí, y pues ha habido un despapalle. Entonces, Esdras 9, versículo 1 dice, es Esdras hablando, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, pereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije, y ahí hay una oración. Vámonos al capítulo 10, por favor, allá en el ratito.
Llorando
Dice, mientras oraba a Esdras y hacía confesión. Entonces, en el 9 lo que vimos es que vienen y dicen a Esdras, oye, es que, pues que todos están casados con mujeres de los pueblos de allá y pues están imitándolos y todo. Y luego ves toda la oración de Esdras, empieza el 10 y dice, mientras oraba a Esdras y hacía confesión. ¿Qué ha estado haciendo Esdras desde el capítulo 9:1 hasta el 10:1?
Orando.
Orando nada más. Él no ha hecho otra cosa más que orar. Y fíjense bien. Dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una multitud, una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Entonces, creo que este debe ser el reflejo de lo que tú y yo deberíamos de hacer. Cuando volteamos alrededor y vemos a la iglesia, y vemos que hay mucha gente enseñando un Cristo que no es el Cristo verdadero, mucha gente cristiana, o que se dice cristiana, no viviendo como cristianos, nuestra reacción debería ser la misma de Esdras. Y fíjate que Esdras no dijo, no, ahorita llego a la casa, oro una media hora y luego ya me voy a... O sea, Esdras dice que se rasgó sus vestidos, se arrancó cabello de la barba, se arrancó cabello, que de la barba yo creo que debe doler un chorro, nunca me arrancó un cabello de la barba, pero creo que debe doler muchísimo, se arrancó cabello de la cabeza y empezó a llorar y a interceder. Sí, no te digo que te arranques cabello, pero sí que el dolor de nuestro corazón debe ser de ese grado. Y lo increíble que platicaba con Franci es, el pueblo vino y dijo, que esto es lo que vemos en el 10, ¿sí? Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios.
¿Reconoció?
Exacto. Esdras no tuvo que decir, están todos pecando, o sea, no se dan cuenta. No, Esdras
tuvo que caer mal.
Esdras fue y oró y dijo, Dios, nos hemos equivocado, o sea, me duele esto. Y Dios hizo todo lo demás. Y entonces, cuando hablamos acerca de nuestros hermanos, de dar nuestra vida por nuestros hermanos, hablamos de esto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con 1 Juan 5:16? Bueno, que es muy fácil que tú y yo, cuando hablamos de pecado que sea de muerte, pensemos en cosas como robar, inmoralidad sexual,
las más obvias,
sí.
Sí, lo humanamente pensando.
Exacto. Pero en el momento que tú y yo no amamos a nuestros hermanos de una manera constante y con este dolor en nuestro corazón, ¿qué estamos haciendo?
Pecando.
Pecando de muerte. ¿Por qué? Porque estoy pecando constantemente en lo mismo, en no manifestar el amor de Cristo a los hermanos que me rodean.
Y reincidir en mis propios pecados, y lo bien. Por eso dicen, no ves la paja de tu ojo. No.
La viga
en
tu ojo.
No ves la paja, ves la paja en el ojo de tu hermano, pero no ves la bigota que tienes ahí, que ni puedes parpadear.
Exactamente, ¿sí? Entonces, creo que ese es el primer punto, así como muy complicado. Espero que haya quedado más o menos claro. Me brinco ahora sí al versículo 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, que otra vez refuerza lo que hemos estado viendo, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Sí? Es Dios mismo quien nos guarda del maligno. Y luego dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y entonces este versículo parece muy sencillo, pero en realidad lo que está haciendo Juan es contrastar. Somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. ¿A qué te pareces? Si yo examino mi vida y la comparo con la mentalidad del mundo, ¿qué tanto me parezco? Porque aquí no hay puntos medios. O sea, eres de Dios y el mundo está bajo el maligno. Si tu mentalidad o nuestra mentalidad se parece a la mentalidad del mundo, aguas. No podemos parecernos. O sea, no tenemos un punto de acuerdo, ¿no?
La oscuridad con la luz, exacto, y el agua con la luz.
Exacto. Entonces, yo debo de tener cuidado y de autoexaminarme, decir, a ver, ¿cómo pienso respecto a esto? Y si pienso así, ¿dónde está en la Biblia? Y si no está en la Biblia, cambiar mi manera de pensar. No puedo parecerme al mundo porque es un indicador de que algo anda mal, ¿sí? Versículo 20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, Juan, si te fijas, regresa al punto con el que empezó, es decir, Cristo Jesús, el Jesús histórico, el que yo vi en carne, con el que yo anduve, ese es el Hijo de Dios, él es el Dios verdadero, y él es la vida eterna. Hay una cosa interesante, me regreso conectando aquí, la vida eterna. ¿Te acuerdas que leímos hace tiempo qué era la vida? ¿Sí? Sí, Maya, esa era mejor. ¿Sí? ¿Te acuerdas que leímos un pasaje en Juan que decía, y esta es la vida eterna? Exactamente, que te conozcan a ti. Eso está en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Sí? Entonces, si te fijas en conecto esta parte, es el verdadero Dios y la vida eterna. Y luego en el versículo 16 dice que pedirás y Dios le dará vida. Primera de Juan nos enseña que conocer a Dios significa tener una comunión con Él y tener una comunión con el cuerpo de Cristo. No puedo tener comunión con Cristo sin tener comunión con su cuerpo. Corintios nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Entonces, cuando tú y yo decimos, no, yo con Cristo, la iglesia no la necesito, pues como si estuvieras teniendo una relación, una intimidad con una cabeza flotante. No tiene brazos, no tiene piernas, no tiene torso, no tiene nada. Y entonces, pues no es una persona completa. ¿Sí? La iglesia es el cuerpo de Cristo y tener comunión con Cristo es tener comunión con la iglesia. No los puedes separar. ¿Sí? Entonces, termino con este versículo que me pareció súper. Pues igual que todo el libro, está muy bueno. Dice el versículo 21. Hijitos, ¿guardados de los ídolos?
Sí. Amén. Así como que...
Pero si te fijas, hay algo muy raro. ¿Cuántas veces se mencionó la palabra ídolos en este libro?
Ninguna vez.
Ni una sola. Entonces, como que...
Al final.
Sí, pero es así como que...
Sí,
como
si yo tuviera... Pasaba, pasaba si yo sabía, yo íbamos a ir con ustedes, que íbamos a hacer con todos aquellos...
Antes de comentar, perdóname. Es importante entender una cosa.
¿Qué?
Los anticristos, ¿se acuerdan que estudiamos? ¿Qué significa anti? En contra de y en lugar de. Cualquier cosa que tome el lugar de Cristo es un
ídolo.
Tu tiempo. No tienes tiempo para esto, pero sí tienes tiempo para esto.
Pero aquí hay algo más importante que eso. Porque es cualquier enseñanza que se parezca al evangelio, pero no sea el evangelio, se convierte entonces en un ídolo. Y eso es lo que estás adorando. Y si estás adorando un ídolo, ¿qué va a pasar? Te vas a perder. Entonces es de suma importancia y creo que por eso Juan termina con esto. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. O sea, al cuello, a la yugular directo. ¿Por qué? Porque si tú y yo estamos siguiendo un evangelio que no es el evangelio de Cristo que está en la Biblia, o si no estamos viviendo tal como Juan ha especificado que es la vida de los creyentes, estamos entonces adorando un ídolo y estamos entonces perdidos. ¿Sí? Adelante.
Sí, es que bueno, los ídolos a veces queremos verlo, por ejemplo, voy a compartir este ejemplo con este mensaje. Bueno, o sea, ya dejé de fumar, ya dejé de utilizar, ya dejé de echar, ya dejé de hacer. Ah, no, ya, 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 ya se convirtió. Ya. Pero cuando hablas de un tiempo, a veces ya dejas eso. Pero hay otras cosas dentro de la casa. Es más, ser ídolo simplemente. A veces quieren más al hijo o a la esposa y ponemos ese. Así, y estamos idolatrando más en ese sentido. Entonces, a veces
me idolatro, ¿verdad?
En la tele, cuando yo antes, el fútbol, jugaba el Santos a las 4 y no me perdí aquí. Estaba hasta arriba hasta las 12 con el solazo y haciendo fila, pero tenía que estar ahí porque esas son cosas principales. Jugar, claro. Otras cosas, ¿verdad? Pero vas a dejar otras cosas, pero hay otras cosas, por ejemplo, ahorita está el internet, está el celular, está el Facebook, está muchas cosas que a veces queriendo, así pasó. Me levanté una vez y ya tiene tiempo, lo voy a orar. Creo que siempre me pongo esas cosas, pero estaban en las muertes y que ahí salió una noticia de que San Pedro no sé qué. Y luego de ahí te iba todo, después de matanzas, de que dije, qué interesa tanto. Pero ya cuando vi el tiempo, me levanté a 6 de la mañana ahora. Cuando me dieron las 8 de la mañana, 2 horas ahí y sin darme cuenta, a veces uno dice, y es tanto así, no es cierto, se acabó de poner, o sea, sin querer queriendo. Ya estamos por ahí, o sea, por ahí lo estamos, claro, pero está bien, pero estamos dejando a veces, cuando hemos pasado, se puede llorar a veces, simplemente tomo el pensamiento y en casa soy una técnica ahí en la cocina, mientras ahí, ya cuando empiezo de ellas, también 2-3 horas ahí ya se pasó, dejas de hacer las cosas sin queriendo, de lo que tienes pensado hacer, y no te olvides, o ya vas a hablar, ah, gracias, me gustaría, men,
rápido.
Sí, mentira, o sea, sí estamos así, y así hay gente que a veces pasa, a veces ponemos, obviamente, las cosas, a veces, que Dios, y primero es Dios, a veces lo demás.
Exacto.
Y hay una cosa en la misma familia, a veces queremos más al hijo, a la hija, o a la esposa, o a ese. Y es donde ves esta.
Exactamente. Nada más
que queriendo,
¿eh? Sí quiero ser muy tajante en esta parte de, porque sí tienen toda la razón, pero creo que son ídolos más fáciles de identificar a sí, cierto punto.
Los ocultos son los que...
El problema es cuando hacemos o creemos que somos cristianos siguiendo algo que se parece al evangelio. O sea, yo considero, porque conozco, oro, leo la Biblia, voy a la iglesia, hago todo eso, pero no amo a mis hermanos y no lo considero importante, entonces ese evangelio que estoy siguiendo es un ídolo, no es el Dios verdadero, es un ídolo, y por lo tanto,
estoy perdido. Minúscula.
Exactamente, y creo que es la parte que decía mi mamá ahorita, que decía, es que en el momento de que la enseñanza no está completa y no está profunda, es muy triste, porque como iglesia cristiana, estamos ofreciéndole a la gente de afuera un ídolo, no el Cristo verdadero. Porque las iglesias cristianas están llenas ven cómo eres, la gracia de Dios es suficiente, Dios te promete abundancia, prosperidad, y ¿sabes qué? Son puros ídolos, pero más allá de juzgar a la gente, yo digo, qué triste debe de ser, o sea, que te mueras habiendo ido a una de esas iglesias toda tu vida y haber hecho todo lo que ellos te decían, llegar al punto del juicio y que Dios te diga, pues no te conozco. Cuando tú creíste que eras salvo, eras cristiano, porque eso te vendió la iglesia cristiana, o pseudo cristiano, como le quieran decir. Entonces creo que es algo que a ti y a mí nos debería de doler así hasta lo profundo de nuestro corazón. Saber.
Perder el tiempo.
Y saber que como iglesia cristiana no estamos haciendo el mismo llamado que Cristo hizo. Y, o sea, ahorita cantamos una canción que yo le decía a Marcos, a mí me gustó mucho, pero está medio rara si la empiezas a leer, porque dice, me despedí de mis padres, mis carrozas abandoné, mis carrozas entregué, mi barca abandoné. Y entonces, el que le escribió, porque está en portugués el original, habla acerca del pasaje donde Elías llama a Eliseo. Y entonces Eliseo lo que hace es que corre, le dice a sus papás, sobres, ahí nos vemos, y luego va y quema las yuntas. O sea, lo que está haciendo es decir, ya no tengo, o sea, aquí, yo ya no vuelvo. O sea, esto ya se acabó. Y entonces sigue a Elías. Y cuando vemos a Cristo, la invitación de Cristo es justamente la misma, porque los apóstoles tienen que dejar
todo.
O sea, todo. Y esa debería ser nuestra invitación a la gente. Yo no te puedo invitar a otra cosa más que a eso, porque eso es seguir a Cristo. Que abandones todo. Si te ofrezco algo más, te estoy ofreciendo un ídolo. Y sí, entonces voy a tener una consecuencia muy grande, yo y tú. Exacto.
Yo creo que aquí es importante esto del evangelismo. Yo creo que es. Porque generalmente vamos con las personas y les decimos, no, mira, si te conviertes, si entregas tu vida, las cosas van a cambiar. Y este tipo de cosas, no, sí van a cambiar las cosas, definitivamente van a cambiar, porque pues en nuestra vida cambiaron cuando hicimos esta decisión, ¿verdad? Pero no quiere decir que van a cambiar en el sentido de que se van a acabar los problemas, no, sí, va a cambiar en el sentido de que nuestra perspectiva va a ser diferente y que entonces van a cambiar las prioridades, o sea, se van a ordenar y va a ser diferente, pero no que se van a acabar los problemas de tajo, sí, porque también muchas veces al cambiar nuestra actitud y nuestra perspectiva de las cosas, se acaba el problema, sí, pero bueno, pues depende del problema y depende de cada persona, por lo tanto, cuando evangelizamos no es, todo te va a salir bien, sí, porque no, igual todo te puede salir mal, o sea, todo te puede salir mal, pero justamente para que esto pueda tomar la forma correcta
en
tu vida.
Tú vas a seguir un problema, pero de diferente forma ya no vas a sentir.
Exacto.
O les vas a
conocimos un matrimonio que ellos se resistieron mucho al evangelio. Sí, se resistieron mucho al evangelio. Pero bueno, pues ya cuando Dios fue el tiempo, Dios obró en sus corazones y ellos nos daban testimonio de que antes de Cristo ellos tenían mucho dinero, les iba muy bien económicamente. De hecho, ellos menospreciaban a toda su familia porque todos sus familiares eran creyentes, porque toda su familia necesitaba y ellos les ayudaban, ¿sí? O sea, ellos les daban, si tenían ganas, si estaban de buen humor, pues les ayudaban. Entonces, para ellos era menospreciable el cristianismo, porque pues todos eran cristianos, todos estaban en la sociedad, y ellos que no eran cristianos estaban muy bien económicamente. Cuando vienen a Cristo, pues aquello que les generaba dinero se viene abajo, ¿sí? Y ellos, hasta la fecha, ya tienen bastante convertidos, no volvieron a tener abundancia económica. Sin embargo, su vida cambió totalmente, cambió radicalmente, y bueno, y están agradecidos con Dios, y aman a Dios, y sirven a Dios.
Entonces, ricos,
la perspectiva cambia.
Exactamente. Exactamente.
Entonces, ya nada más para recapitular. ¿Se acuerdan que le dije que 6 veces dice Juan que sabemos?
Sí.
Estas son las cosas que sabemos o queremos de saber. Sabemos que tenemos vida eterna. Sabemos que Él nos oye. Sabemos que si pedimos conforme a su voluntad, tenemos en tiempo presente las peticiones que hagamos. Sabemos que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocerlo. Sí, conocer, acuérdate que en este contexto no es nada más la relación que tú y yo podemos definir como conocer, sino que significa incluso tener intimidad, porque es la misma palabra que se usa para hablar de relaciones sexuales. ¿Sí? Y por último, recapitulando toda la carta de Primera de Juan, hablamos de que Primera de Juan nos enseña que debemos de examinar las vidas de los maestros para decidir si recibimos o no su enseñanza. Creo que como cristianos ha abundado una enseñanza de decir, pues no importa cómo vive, examina la enseñanza, si usó la Biblia está bien, pero no es lo que dice la Biblia. Primera de Juan dice, examina tu vida y conforme a su vida vas a decidir si tomas la enseñanza o no.
Testimonio.
Sí, y entonces estas son las pruebas para que tú y yo discernamos si alguien es nacido de nuevo. Andar en la luz, obedecer sus mandamientos, amar a nuestros hermanos, estar firmes en la comunidad de la fe y hacer justicia. Esto es lo que vimos desde Primera de Juan 1 hasta Primera de Juan 5, que son 5 cualidades: andar en la luz, obedecer sus mandamientos, amar a nuestros hermanos, estar firmes en la comunidad de la fe y hacer justicia. Entonces, esto es lo que tú y yo debemos de buscar en los maestros de la palabra para decidir si tomamos o no su enseñanza. Si utilizan la Biblia o no, eso está sobrando. Si su vida no se ve así, yo no debo de recibir su enseñanza. Es lo que Primera de Juan me dice. ¿Sí? Entonces, hasta aquí terminamos Primera de Juan. Estuvo muy padre. No sé si alguien quiera comentar algo respecto al pasaje de hoy o añadir algo también. Adelante.
Es que dice, no está recordando. Sabemos. Y cuando no me gustó, se me olvidó. O sea, me gustó mucho el fútbol y yo entrené todo eso. Entonces, yo tengo un repetico, no juego, tengo. Entonces, quisiera, pero no puedo. ¿Por qué? Por lo mismo. O sea, se ejercita. Entonces, cuando estaba siempre equipos que ganábamos y campeonábamos y ganar y ser y que no van a quedar, pues, ¿qué hace? O sea, parece esto. Entonces, aquí es lo mismo. Si dejamos de leer, si dejamos de ejercitar, pues no vamos a dar resultados. O sea, se va a reflejar. Entonces, por conveniencia, ahí está. Entonces, yo siempre lo digo, pues, sí, sencillamente, se necesita uno. Yo que digo, o sea, esta pandemia, cuando una persona deje de hacer cosas, y conveniente y culturalmente saber que nuestras áreas son cosas o íntimas de uno mismo, ¿sí?
Sí, claro.
¿Sí? Y eso es lo que tiene que buscar. Por ejemplo, a mí siempre me gusta, antes de ser cristiano, una justicia. Ese fue mi problema de meterme en lo que no me interesa decir, porque me quedé problema porque me gustaba lo justo. Ya nada de metí, lo justo, ¿sí? Pero lo justo es lo que enseñó mi papá. Y no es que cristianismo ni leer, es justicia. Entonces ya tenía que tener el leer. Yo leí en los salmos, justicia, justo. ¿Sí? Entonces, a veces aquí vemos, somos buenos, pero no somos justos. Somos rectos, pero no somos justos. ¿Sí? Entonces, a Dios le gustaba la justicia. Sí, sí, a veces nosotros no somos justos. Nosotros mismos. Y es lo mismo, o sea, ¿de qué sirve qué? Pero si no hacemos otros, o sea, ya no hay justo, ya no hay equilibrio, ya no hay justicia. Es como en el peso. A veces no es justo que un kilo sea en el cinturón, ¿verdad? No es justo. Están robando y así estamos. Y esa es lo que me queda a mí. Y ese es mi debate. Yo veo así, analizo, veo, no sé, pero bueno, eso es muchas veces que queda uno, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siempre ando con eso, y máxima que lo maneja Dios. Y ahí lo dijo ahorita. Justicia. Justicia. Que es justo. Y nosotros somos injustos porque no sabemos que tenemos.
Exactamente. Muy bien. ¿Alguien más quisiera añadir algo o preguntar algo? ¿No?
No.
Muy bien. Entonces vamos a terminar orando. Oramos por diezmos y ofrendas.